ámbito familiar. Y hoy quería hablar el tema balance familiar. Si tenés que hacer un balance familiar, ¿qué te da? ¿Te da positivo? ¿Te da, como dicen los contadores, superávit o te da déficit? Si tenés que hacer una evaluación de todas las cosas de tu matrimonio, de tu familia, de la relación con tus hijos, con tus padres. El déficit es cuando se gasta más de lo que uno recibe. Y el superávit es gastar menos de lo que uno recibe y entonces puede invertirlo, puede avanzar. Dios quiere que nuestra familia avance. Si gastamos más de lo que ingresa en economía, nos da déficit, decimos, y se funde la persona. Y así pasa muchas veces también en las familias. Hay más problemas que bendiciones. Hay más guerras que paz. Hay más contiendas que armonía. Entonces da déficit esa familia. Va rumbo a destruirse, a romperse. Y así está lamentablemente el mundo. Pero no es casualidad el título de balance familiar porque tiene que ver esta charla también con las matemáticas. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? Las matemáticas de Dios para la familia. ¿Cuántos quieren aprender las matemáticas de Dios para la familia? Esta palabra matemática es una palabra griega, se escribe igual, pero nada más con K, matemática, y quiere decir aprender, instruirse. Entonces, la matemática de Dios para tu familia sería aprender de Dios para que te funcione tu familia. La gente no quiere aprender con respecto a la familia. Puede ir a la escuela a aprender matemáticas en lo que es número, pero no en la matemática de Dios en lo familiar. Piensan que lo saben todo y simplemente repiten lo que le dieron sus padres. Repiten los consejos que pudieron aprender allí de alguna persona o lo que fueron viendo en la vida, pero no están instruidos en cómo llevar adelante una familia. No están instruidos cómo ser un padre de familia, una madre de familia, hijos, cada uno cumpliendo su rol. Y es por eso que las familias se han desmembrado, las familias se han roto. Pero lo importante es que no se rompa tu familia. Lo importante es que puedas mantener tu familia con la bendición de Dios, que sean más las bendiciones que los problemas, más los días de paz que de guerra, más los días de armonía que de enojo, que sean días de bendición realmente en tu conflicto y problemas hay, claro, pero que sean los menos y puedas a fin de año hacer un balance y te dé positivo. Para esto, el primer punto que quiero hablar con ustedes, ya que hablamos de matemáticas, es sumar actitudes que traigan bendición a nuestra familia. Vamos a sumar actitudes que puedan traer bendición a nuestra familia. Y tomamos, lógicamente, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:5-8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Fe y virtud, todos sabemos lo que quiere decir, y eso nos lleva al conocimiento. Tengo la fe, tengo la virtud, la gracia que Dios me da, los dones que Dios me da, la compasión que Dios me da, pero a eso le tengo que agregar el conocimiento. Dice allí el libro de Proverbios, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, o sea que con conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Así que la persona que tiene conocimiento en cómo llevar adelante su familia en la voluntad de Dios, siempre va a llevar hacia adelante, siempre va a avanzar, tendrá esa fuerza y tendrá esa capacidad. Dios le dará la sabiduría y la prudencia. O sea que debemos también nosotros enseñar a nuestros hijos a que no busquen la mediocridad, sino la excelencia, que puedan esforzarse en el conocimiento académico, ¿por qué no? Que puedan hacer sus carreras, tener sus estudios, sus profesiones, ejercitarán muy bien el cerebro, tendrán una gran apertura, podrán ser muy utilizados también por Dios mediante ese conocimiento, pero deberán también agregar el conocimiento bíblico. En la iglesia tenemos para los nuevos la escuela bíblica, donde en estos días ya va a comenzar. Alexis, ¿en abril empieza o en marzo? Fines de marzo empieza. Entonces, ahí va adquiriendo, y uno de los temas es justamente la familia. Va adquiriendo conocimiento, aprende educación en la escuela, aprende distintas artes en la escuela, aprende conocimientos en la escuela, en la universidad, pero en la iglesia aprende la palabra de Dios, que es importante, y entonces podemos, como dice allí el libro de Proverbios, llenarán sus cámaras de todo bien preciado. Y esa es una responsabilidad nuestra, de los padres, hacia nuestros hijos, que se esfuercen y que busquen, cuanto más conocimiento de la palabra y de la vida tengan, mejor podrán aplicar los principios también de la palabra de Dios. Y dice que al conocimiento, dominio propio. Todas estas cosas debemos sumar, estas actitudes, para bendecir a nuestra familia. Usted, en el rol que tiene de mamá, papá, hijo, padre, el que sea, ¿qué es lo que aporta usted? ¿Qué es lo que hace que sume para esa armonía, para esa paz, para esa bendición, para esa sabiduría, para que el hogar pueda ser realmente, como lo dice esa palabra, un lugar de calidez? Casas hay muchas, pero hogares hay pocos que puedan tener esa calidez espiritual. Dominio propio, enseñar también que no todo en la vida es sí. Nuestros hijos tienen que aprender no, tienen que aprender los límites, porque si no, imagínese una jovencita que todo le enseñaron que debe decir que sí, porque ella le dijeron que sí, en la primer cita que tenga con un muchacho no va a saber decir no si se quiere propasar ese joven. No hay límites. Lo que no corresponde, no corresponde, y lo que corresponde, corresponde. Y eso hay que enseñar. O si le dice siempre que sí a su hijo, lo va a malcriar. Y después de grande va a ser una persona con orgullo, que le va a costar escuchar otro punto de vista, se va a enojar cuando le digan que no, porque fue en sus primeros tiempos de crianza, justamente recibió toda esa clase de enseñanza, y esa es la estructura que tiene él. Paciencia también hay que agregar, dice. ¿Qué es la paciencia con respecto a la familia? Soportar las debilidades y los defectos de los demás miembros de la familia. Porque todos tienen defecto y todos tienen fallas. Pero ahí es la oportunidad que todos tenemos de aplicar ese hermoso fruto de la paciencia. Y también tenernos paciencia a nosotros mismos, reconocer que somos limitados y que también fallamos. Y poner delante de Dios toda situación, confiando que es el Señor el que hará la obra y el que nos ayudará en ese tema familiar. La paciencia dice piedad. Esta palabra, también una palabra en griego, es eusebia, devoción a Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos desde bien chiquitos a buscar a Dios, a que sean personas piadosas, temerosas de Dios. Entonces, nunca se olvidarán del Señor y entenderán bien cómo deben caminar en la vida. Y la prueba está cuando esa persona, por un trabajo, quizás tenga que ir a otra ciudad o tenga que ir a estudiar, como muchos jóvenes vinieron aquí, o se case y ya no esté con sus padres. Bueno, si la persona se aparta, quiere decir que no creció en esa piedad, no se le sembró ese temor reverente de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padre, para que estén con nosotros o el día que no estén con nosotros, siempre sigan al Señor. Ese es el mandato que Dios nos da como padres, que no se nos pierdan nuestros hijos, que los podamos encaminar en los caminos del Señor y que puedan permanecer en ellos. Y dice, y a esto afecto fraternal y amor. Tenemos nosotros como padres demostrar cada día el amor hacia nuestros hijos y hacia nuestras esposas. Generalmente los hombres somos de hacer para beneficiar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Somos de hacer, de trabajar, de emprender, de solucionar los problemas, de arremangarnos, de transpirar a favor de ellos, ¿no? Como un buey trabaja, así es el padre que le brinda todo. Pero a veces nos olvidamos de una parte importante que necesitan nuestros hijos: escuchar de nosotros mismos que los queremos, que ellos escuchen de nosotros que le decimos te quiero. Eso los fortalecerá, les dará un buen sentir de pertenencia familiar y crecerán también con un buen balance, sin prejuicios o conflictos en la medida que entren en la adolescencia, que nadie me quiere porque nadie me lo dice, que un montón de temas. Y también es importante decírselo a nuestras esposas, porque la mujer es muy sensible en lo que oye. El hombre es más por lo que ve, pero la mujer más por lo que oye. Y esa quizás sea una falencia de nosotros los hombres. Demostramos nuestro amor haciendo, pero tendremos que agregar esta virtud también de expresar con palabras un te quiero. Si tu esposa está acá, ¿te animás a decirle te quiero? Hey, fui el único yo, viejo. Díganle te quiero, muy bien. Y también podemos decir de la mujer, que la mujer, ella sí nos dice mucho más a nosotros ese te quiero de lo que nosotros le podemos decir a ellas. Pero también a veces puede pasar que esa mujer dice mucho te quiero, pero no está en esos detalles, en esa ayuda idónea, en ese toque de distinción que está esperando el esposo. O sea que la mujer le es más fácil expresar, pero a veces por ahí no está en el momento justo donde quizás el hombre necesita, llega del trabajo y bueno, necesita, no sé, un tecito, o necesita descansar, o necesita el plato de comida justo a tiempo, o necesita algo que le guste. Y quizás la mujer no está en ese detalle y el hombre valora también eso porque es la ayuda idónea, como dijimos. Así que tanto los hombres como las mujeres tenemos que mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos en una área y otros en otra área. Entonces, imagínense si nos andamos diciendo te quiero a cada rato en la familia y también hacemos cosas que bendicen a nuestra familia, estaremos aportando lindas cosas a nuestro hogar para que la bendición de Dios pueda crecer. También, lógicamente, la responsabilidad de los hijos, nos dice la palabra, de obedecer y de honrar a sus padres. Obedecer cuando son niños, adolescentes, cuando viven con uno, obedecer porque eso es muy grato delante de Dios y también le irá bien y tendrán larga vida. Pero también honrar una vez que no estás viviendo con tus padres o vivís con tus padres pero ya son grandes, honrar a tus padres, poder bendecirlos, sacarle una sonrisa, traerle esa bendición de paz por algo que le puedas dar, le puedas decir. Eso bendice también y honra al papá y a la mamá. Segundo, aparte de sumar actitudes para que traigan bendición a la familia, restar actitudes que quitan la paz en el hogar. Ahora tenemos que restar. Hemos sumado, ahora vamos a restar. ¿Y qué es lo que tenemos que restar? Bueno, no vamos a hablar de tantas cosas que uno puede restar, pero ¿qué le parece si restamos todo lo referente a la amargura? Porque la amargura, dice la palabra de Dios, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, porque trae enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que evitar, queridos hermanos, la amargura. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Te fue mal en el trabajo, no te tomaron ese presupuesto, no salió como esperabas, y entonces esa amargura la traes a tu casa y se arma la guerra y en tu casa después. Detona, algo pasa. O también algún conflicto que haya podido tener la mujer, quizás con un vecino, con sus hijos, o si trabaja también, llevar esa amargura en el hogar. En la puerta de tu casa, del lado de afuera, hay un perchero para que antes de entrar cuelgues la amargura, cuelgues el enojo, cuelgues la ira, cuelgues los nervios y en el nombre de Jesús entrar a tu hogar sin toda esa clase de cargas. Es verdad que a veces esa amargura ya viene de antes de formar esa familia, porque a ese varón o a esa mujer le sucedieron cosas que le causaron amargura. Quizás una separación de sus padres, quizás un desprecio, quizás una indiferencia, algo que sucedió de alguien cercano, de papá o de mamá hacia él. Y no vamos a juzgar a nuestros padres porque vaya a saber por qué lo hicieron, seguramente se equivocaron, pero no podemos cargar con esa amargura donde el papá dejó a la mamá, se fue, donde quizás fue infiel, donde hubo conflictos que marcan muchas veces la vida de los jóvenes, de los adolescentes y aún de los niños. Y esa amargura está ahí en el corazón y nunca fue sanada. Miren, no lo vamos a hablar hoy porque es muy largo, pero hay un caso muy específico en la Biblia de un hombre muy usado por Dios, pero Dios trató mucho con el corazón de él. Y fue justamente el corazón de José. Jacob hacía mucha diferencia con José. Para José él era el mejor, Para Jacob, José era el mejor, le hizo una túnica de colores y claro, se ganó la envidia y el desprecio de todos sus hermanos. Y al punto que la vida de José, aún el texto bíblico, dice que le causaron amargura a José. Las situaciones que le fueron pasando, que lo venden allí como esclavo, que lo denuncian falsamente que había querido abusar de la esposa de Potifar, que lo ponen allí en la cárcel, y el corazón de José comenzó a ser trabajado por Dios, porque él era también, podemos decir, un chico, no sé si mal criado, pero que tenía distinción. Los padres no podemos hacer diferencia con nuestros hijos. Dios nos mira a todos por igual, no hace acepción de personas. Y ahí José, cuando después usted lee toda la historia, que vienen los hermanos de José a Egipto y él se hace que no los conoce y los manda al padre y después vienen y le dice que traiga a su hermano menor y le echa la culpa que se robó una copa de oro, y cuando está todo ese menjunje ahí y los hermanos se dan cuenta que ahora Benjamín se iba a quedar en Egipto y Jacob iba a perder a otro hijo, empiezan a clamarle a José diciéndole, por favor, ya perdió un hijo, mi padre si pierde este se va a morir, por favor. Y entonces José dice, no aguanto más, dice que gritó. Él gritó de tal manera que todo el palacio lo escuchó. ¿Qué habrá salido de José? Tanto dolor de tantos años, tanta amargura, tanto desprecio, tantas cosas que le hicieron, pero él aprendió la lección de poder perdonarlos y después les dice, bueno, no se sientan mal, porque a pesar de todo lo que ustedes hicieron, estaba dentro de los planes de Dios para que yo pueda ser usado para preservar a la familia. Y ahí aplacó un poquito para que no se sientan tan mal. Pero esas rabietas, esos gritos como de José, a veces quizás se te producen en vos, porque vienen quizás esas situaciones que quedaron ahí. Pero hay una buena noticia. Hoy pueden salir en el nombre de Jesús. Hoy puede haber sanidad también en tu corazón. Ese dolor que por ahí tienen por la pérdida. Yo hace poco perdí a mi papá. Y uno es grande, ¿no? Y te duele, ¿eh? Porque es algo no familiar, te lleva, ¿no? Yo no pensé que me iba a doler tanto, porque vos amás, recordás, tuviste tus experiencias con él y duele. Y quizás aquí también hay personas que el padre, como dije, se fue o no tuvo una buena actitud o quizás ni se hablan con él y quedó eso allí en el corazón, ¿no? El Señor Jesús te entiende. El Señor Jesús, pero te entiende de una manera 100%, podemos decir. Porque a Jesús mismo le pasó. Jesús en la cruz, él se sintió abandonado por el Padre. Él le dijo, Lama sabactani, Padre mío, Eli, Eli, Lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? O sea que el Señor sabe, él tuvo que pasar eso para poder conocer también tu corazón. El Señor tuvo que pasar todo el sufrimiento de los seres humanos para poder comprender el corazón doliente. Y se cumpla la palabra, ciertamente Él se llevó todas nuestras enfermedades y cargó con todos nuestros dolores. Si a alguien aquí todavía le quedó ese dolor de abandono o de soledad, Cristo en la cruz ya se lo llevó. Lo tenés que recibir y ser sano en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, el Señor quiere sanar y quiere que restemos todas esas actitudes que quitan la paz, que quitan la paz en el hogar. Tercero, Dios quiere también que dividamos las tareas y las cargas en la familia. No es que la tiene que llevar solamente el papá o la tiene que llevar solamente la mamá. Hay que aprender a ponernos de acuerdo, a dividir las tareas, a que cada uno cumpla su rol, respetar también los dones, los talentos y poder ayudarnos allí en el hogar. La Biblia habla un relato donde el suegro de Moisés le da un consejo a él, está en Éxodo 18, 13, 24 al 24, donde le dice: ¿qué estás haciendo, Moisés? Y estoy atendiendo a todos los que vienen con algún problema, estoy atendiendo. Y el suegro dice: pero vos vas a quedar fundido, fusilado, ¿cómo vas a atender a toda la gente vos? Vos tenés que enseñarle, dice la palabra de Dios, y ellos entonces ahí se van a encaminar. Y también apartá gente idónea y ellos que atiendan también a las personas, que es un poco la visión que estamos implementando, que ellos atiendan también a todas las personas. Y si hay algunos casos difíciles, bueno, que te llegue a vos. Y hay veces que en las iglesias esto no se comprende, como que, imagínense todos los que están acá, termina el culto y quieren hablar conmigo. ¿Cómo hago? Yo también llegan las 10 y tengo ganas de comer con usted. Y si tuviera que atender solamente 5 minutos a cada uno, son 500 minutos que yo estoy acá. 500 minutos son casi 10 horas. Entonces no se puede atender a todos, pero sí todos pueden ser contenidos. Y eso le dijo a la familia de la fe de ese tiempo, el suegro de Moisés: hacé de esta manera. Y en el hogar también tenemos que hacer así. La palabra cónyuge quiere decir llevar el yugo con otro. Así que los que están casados, te casaste para llevar ese peso, ese yugo, los problemas, las cargas que vienen al hogar junto con tu esposa. Los hijos, más en este tiempo, tienen una oportunidad fenomenal de ayudar a sus padres con todo el tema de la tecnología. A mí mis hijos me ayudan mucho porque ellos manejan muy bien todo ese tema, y que con las transferencias de los bancos, que hay que pagar los impuestos, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que los celulares, que aquí, que allá, que las computadoras. Y uno sabe un poco, pero ellos se maneja de una forma fenomenal. Aún el mismo Josías, mi nieto, me agarra y dice: te voy a hacer una limpieza, abuelo. Y chiqui, chiqui, chiqui. El otro día me sacó como 1080 fotos, me sacó. Esto te carga todo el celular, abuelito, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y me lo limpió. Y bueno, los hijos tienen que ayudar a los padres con la tecnología o en lo que pueden. Quizás estudian, trabajan, tienen su tiempo acotado, bueno, pero tienen que siempre aportar para el beneficio de la familia. Y los padres también les podemos ayudar a ellos con nuestra experiencia, dándoles los consejos en lo que ellos quieran emprender, cuando tienen sus primeros trabajos o sus inversiones, o si quieren hacer esto, o la compra de un vehículo. Uno tiene más experiencia, ya pasó por ese camino, poder estar también ahí para ayudarles, los más grandes con la experiencia y los más jóvenes con la tecnología o con distintas áreas en las cuales pueden ser útiles. Entonces, estamos todos tirando de la carreta. No es solo un caballo que va ahí, porque si tira solo un caballo la carreta, se va a enfermar y después todo el resto de familia se va a sentir mal y se va a sentir con culpa. ¿Cuántas veces por ahí es uno o una en la casa que está por todos lados? No, es cónyuge, es de a dos, es los hijos también que puedan apoyar. Y entonces la carreta de la familia va hacia adelante. También nos habla la Biblia en el libro de Eclesiastés que cuando resisten dos es difícil de vencerlos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Hoy no tuve tiempo de traer, tenía que traer unas leñas o unos palitos, ¿no? Pero se lo voy a graficar. La familia es como varios palitos. donde si estamos unidos, esa familia no se va a romper. Si tiramos todo del mismo carro, no se va a romper. Entonces usted junte, no sé, 10 palitos y trate de romperlos todos juntos. No va a poder. Pero si esos 10 palitos se van dividiendo uno por uno, el enemigo lo va rompiendo. Y eso es lo que está pasando. El hombre por su lado, con sus rollos, con sus cosas ocultas, ¡tac!, el diablo lo quiebra. La esposa temerosa o no quiere ver la realidad y bueno, se la aguanta y deja pasar el agua sobre el río y sabe que son pecados y deja pasar y hace la vista gorda, ¡tac! Los hijos, bueno, yo hago mi vida, ellos que hagan la suya, ¡tac! Y así se están destruyendo los hogares. Pero la Biblia dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La familia, la iglesia, tiene que estar unida. Y el enemigo no la puede destruir. Amén. Y cuarto, Dios quiere multiplicar la bendición en nuestra familia. ¿Cuántos quieren eso? Dios quiere multiplicar la bendición en nuestra familia. Pero para multiplicar es necesario obedecer. Abraham fue un hombre que obedeció. Ciertamente te multiplicaré grandemente, Abraham. La multiplicación está directamente relacionada con la obediencia. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio 7:13. Dios me dio 3 hijos, pero tengo varios hijos espirituales. Hay veces que vemos personas en la iglesia donde necesitan ese apoyo porque están solos literalmente o vienen de otro país o de otra ciudad y necesitan una contención paternal o maternal. O los chicos que vienen a estudiar a las universidades se sienten también solos porque están lejos de sus padres. Entonces vos, querido hermano y hermana, también podés desarrollar ese ministerio maternal o paternal. No es solamente con los hijos naturales. Porque si espiritualizamos, nosotros somos todos hermanos y todos somos hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña, como Juan le hablaba, ¿no?, a sus discípulos, hijitos, ¿eh? Y el mismo Señor decía, hijitos, tienen algo para comer. Es una relación familiar, es una relación de la familia celestial donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y entre nosotros somos hermanos. Y si bien Padre hay que decirle a Dios, el único hay que decirle Padre, pero se desarrolla también ese ministerio paternal o de madre porque necesitan cuánta gente, como dice Dios en su palabra, aunque tu madre y tu padre te abandonaren, yo con todo te recogeré. Y el Padre es Dios, pero usa a un hombre para que cumpla esa función. Usa a una mujer para que cumpla esa función. Somos tan espirituales, pero igualmente necesitamos que alguien nos palmee, que alguien nos aliente, que alguien nos diga algo lindo. Y para eso Dios te ha escogido. Para que puedas engendrar también hijos e hijas espirituales. Que podamos ver a la gente nueva como nuestros hijos, tratar de hacer por ellos algo que los beneficie, poder encaminarlos, así como encaminamos también a nuestros hijos naturales. Así que la tarea, hermanos queridos, es ardua. Dios multiplica a los que obedecen. También Dios multiplica tus fuerzas. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él también multiplicará la paz en tu hogar. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. y se multiplicará la paz de tus hijos, y te dará también multiplicación en tus finanzas, y tus vacas y tus ovejas se aumentarán, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, pero que no se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es por eso que a veces Dios no nos puede dar mucho más de lo que Él, no nos puede dar más de Él, nos da, pero Él quiere darnos más. ¿Por qué no nos puede dar más? Porque nuestro corazón se enorgullece, hermanos. Quizás cuando Dios te usa, ya te enorgulleces. Cuando te aumentan el sueldo, tenés una buena posición económica, ya te enorgulleces. Vas a vivir a una casa mejor, ya te enorgulleces. Te compras un cero kilómetro, ya te enorgulleces. Y Dios ve eso. Dios te lo da, pero hasta ahí. Cuando seas bendecido, multiplicado en todas las áreas, no se enorgullezca tu corazón. Entonces no hay límite. Dios no solamente te dará para bendecirte a vos, sino que te seguirá dando para poder bendecir a miles. El que quiera, que lo reciba. En el nombre del Señor. Dios hoy mismo nos ha multiplicado en el ministerio de alcance televisivo. Hoy me llamaron temprano y me dijeron: mire, pastor, estuvimos haciendo mediciones y su programa se ve muy bien en la mañana. 6:30 de la mañana los lunes, donde hay más audiencia. ¿Qué le parece a usted de ponerlo ahora a las 8 de la mañana, los sábados y los domingos? No tengo ningún problema. Y les digo, ¿y se puede extender también a otras ciudades? Bueno, déjeme ver. Y llegó la respuesta, queridos hermanos, que ahora el programa, si puedes creer, todo es posible, sigue saliendo en Somos La Plata, pero sigue saliendo en la provincia de Buenos Aires, sigue saliendo en Capital Federal, sigue saliendo en Dolores, y me dijo otras dos ciudades. El Señor está multiplicando la llegada de su palabra a otras ciudades. Le damos la gloria a Él. Así que cuando le venimos hablando que se preparen, imagínense de Dolores, dicen: acá hay como 50 personas que lo están viendo, pastor, ¿por qué no abre una iglesia acá? Que Dios le hable al que quiere oír. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya nos estamos extendiendo a otras ciudades. Ya en La Plata tenemos la Iglesia Cristiana de La Plata. Pero la familia crece, así como tenemos familia en otras ciudades, también vamos a tener familia en otra ciudad, así como tenemos en Entre Ríos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, la obra se va a seguir expandiendo para la gloria de Dios. Entonces, apliquemos, hermanos queridos, las matemáticas de Dios en nuestra familia y tengamos un resultado bendecido en estos tiempos, donde el primer interesado es el Señor en bendecir cada una de nuestras familias. Recuerda los cuatro puntos, se los repito. Primero, sumemos actitudes que traigan bendición a la familia. Segundo, restemos actitudes que nos quitan la paz. Tercero, dividamos las tareas y las cargas en la familia y recibamos, porque Dios nos quiere multiplicar en todas las áreas de nuestra vida. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie y oremos en esta tarde, noche ya. Quiero orar por estos puntos, pero también quiero tomarme unos minutos para orar por esa sanidad también en el corazón de los que quizás perdimos, como yo, un ser querido y está esa nostalgia, o aquellos que les quedó algo en una ruptura matrimonial en su familia, que no quede nada. Que no haya amargura, ni tristeza, ni melancolía en el corazón, sino que esté la paz, el gozo, la felicidad que el Señor nos da. ¿Le parece que oremos? Oremos entonces, Padre, en el santo nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy hacemos la matemática divina para la familia. Aprender, Señor, instruirnos en tus caminos, Padre mío, en tu santa palabra. Queremos sumar actitudes entonces que traigan bendición a nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aportar ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal, Señor, ese conocimiento a nuestra familia. Y queremos restar toda clase de amargura, toda clase de dolor, de enojo, de ira, de contienda, de pleito, de desconfianza, de puntos de vista errados. Arrancamos, Señor, de nuestras familias todo eso. Y quizás si hay alguien aquí, como dijimos, que viene de arrastre, porque ha quedado amargura en el corazón, dolencia, por una actitud que tomaron algunos de sus padres e hirió su corazón. Pasa en esta hora con el aceite de tu Espíritu Santo, ese simbolismo perfecto que puede sanar el corazón, que puede consolar. Y que ninguno le guarde rencor ni a su mamá, ni a su papá, ni a nadie que le hirió. Porque la voluntad del Señor es perdonar. Si hay alguien que está en esta situación que no podía hablar con su papá o ni siquiera podía recordarlo, perdónalo. Desátalo o desátate tú si él ya no está. Y dile a Dios, Padre, aunque me dolió lo que me hizo mi papá o mi mamá o fulano o mengano, aunque me dolió, yo no quiero que quede nada en mi corazón, Señor. No quiero proyectar esto que me pasó a mí en mi familia, en mi hogar. Ese sentimiento de soledad, de desconfianza, de rechazo, de incertidumbre, de temor, Señor amado. No quiero reproducirlo, Señor, en mi familia. Sácalo, Señor, de mi corazón. Yo quiero las virtudes de Cristo. Quiero anunciar las virtudes de Cristo en mi vida, en mi familia. Donde vaya, Señor amado, sáname el corazón. O si ha habido amargura, como le pasó a José, por la actitud de hermanos, quizás aquí hay personas que fueron heridos por otros siervos, por otros hermanos en Cristo, por familiares. Dios no te llama a que guardes rencor. Dios no te llama a albergar en tu corazón amargura, desconfianza. Libérate y libera a esas personas y dile, Señor, yo perdono y desato a esas personas y me desato de todo esto en el nombre de Jesús, lo que impedía el gozo, la alegría en mi vida. Soy libre, Señor, en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero colaborar, Señor, en mi hogar. No quiero que solamente uno lleve la carga del hogar. Quiero aportar en ese hogar. Quiero ayudar. Quiero que me ayuden. Quiero colaborar. Quiero compartir. Señor, un hogar donde cada uno pueda poner su granito de arena, Padre. Quizás en hogares donde el hombre está trabajando mucho, pero en este momento la situación económica es difícil. Quizás, hermana, podés ayudarlo. No te digo siempre, pero quizás en ese momento difícil económico poder conseguirte algo para poder ayudar también a tu esposo. O varón, si en el hogar las cosas ya están bien, pero hay económicamente, pero hay muchas tareas en el hogar, ayuda también a tu esposa en el cuidado de los hijos, en los quehaceres del hogar. Y pónganse de acuerdo y haya un balance positivo y cuando llegue fin de año pueda haber un superávit de que son muchas, pero muchas más las bendiciones que los conflictos y que los problemas y que puedan avanzar y que puedan proyectarse. Y así como Dios lo hace en tu casa, así Dios lo hará y te usará en la iglesia y te usará donde Él te lleve. Porque la primera escuela y el primer examen es en tu hogar, es en tu casa. Es allí donde debemos ser aprobados. ¿De qué te servirá ganar el mundo entero y se pierdan tus hijos? Y se pierda tu esposo y se pierda tu familia. No neguemos la fe. Y como una gallina cubramos a los polluelos y encaminémoslos a Cristo. y recibamos todos en esta noche, levanta tus manos, la multiplicación de paz que el Señor te da en tu hogar. Porque Cristo es un efecto multiplicador de paz. Él es el príncipe de paz. Hijos, padres, busquen la paz en Jesús. Busquen a Jesús y la paz se transmitirá a través de sus vidas. De su boca saldrá la palabra de paz, de reconciliación y de bendición. Él multiplica tus fuerzas, mujer. Quizás estás sola, llevando adelante la carreta de la familia. Quizás tienes hijos y estás sola o solo. El Señor te multiplica las fuerzas en esta noche. El Señor te renueva esas fuerzas. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica tu entrada y tu salida. Y multiplica tus finanzas. Y multiplica tu casa de hijos naturales y de hijos espirituales. Recibe la multiplicación que Dios te da en este tiempo. Todos pongámonos en las manos del Señor. La historia nos dice en la Biblia que pusieron en sus manos 2 peces y 5 panes. Y el Señor los bendijo y se multiplicó. Hermano, papá, mamá, hijos e hijas, todos le vamos a decir en esta noche a Jesús que nos ponemos en sus manos para que Él nos multiplique. Diga conmigo: Señor Jesús, me pongo en tus manos. Multiplícame en todas las áreas de mi vida. Recibo tu bendición. Gracias. Amén y amén. Declaramos victoria y decimos: mi vida, vamos, después aplaude, diga: mi vida, junto con mi familia, al final del 2022, tendrá un balance positivo, superávit, serán más las bendiciones que los conflictos, la armonía que los enojos, la paz que las guerras. En mi hogar habrá gran bendición. Amén y amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Más fuertes aplausos si es para Jesús. Toda la gloria sea para Él. Amén. Y a su nombre le damos.